Hola madrugadores, ¿cómo están? Muchas gracias por levantarse temprano para alabar con nosotros. Les quiero dar la bienvenida a ustedes también que están en línea. Mi nombre es Brian Anderson, soy uno de los pastores aquí. Y voy a estar enseñando en un momento en la Biblia. Si tienes una aplicación o una Biblia, quiero que la abras en Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a ver los versos del 3 al 5. Primera de Corintios 7, del 3 al 5. Es una escritura muy, muy importante para que nosotros podamos entender. Antes de comenzar el mensaje, quiero enseñarles un corto video de los sábados en la tarde aquí en la iglesia. Veamos el video. Algunos de ustedes están emocionados de verlo, ¿verdad? Si nunca has venido los sábados a la iglesia, es un tiempo muy suave. El servicio es el mismo, los tres servicios son idénticos cada fin de semana. Pero los sábados después del servicio tenemos varias cosas divertidas. Especialmente si tienes familia, tenemos juegos para los niños, tenemos las pantallas con deportes, comida a bajo costo. Y compartes con amigos y conoces nuevas amistades. Si nunca has venido el sábado, este sábado que viene vamos a comenzar a tener todo esto afuera hasta que nuevamente haya calor, ya en la primavera. Te esperamos este sábado. Espero que vengas. Creo que te va a encantar mucho. Otra cosa que quiero traer a tu atención es que tenemos el honor de recibir todos los pastores y a muchos de los líderes de las iglesias Vineyard en Estados Unidos. Eso significa que todas las iglesias de todo Estados Unidos y diferentes partes del mundo van a venir a nuestra iglesia a una conferencia el 18 de octubre, del 18 al 25 de octubre. Por lo tanto, vamos a tener como 1,500 pastores en nuestra iglesia y vamos a necesitar muchos, pero muchos voluntarios. Así que puedes ayudarnos siendo voluntario. Puedes ayudarnos en una mañana, una tarde o toda la semana. Algunas personas van a tomar días de descanso para ayudarnos. En lo que puedas ayudarnos va a ser de mucha bendición. Ve a nuestro sitio web y regístrate para ser voluntario. Y cuando tú y yo le damos de nuestras finanzas a la iglesia, hace mucho la diferencia. Porque Dios usa nuestro dinero para cambiar la vida de las personas. Lo hace en todo el tiempo. Él usa nuestro dinero para cambiar la vida de la gente. Y por eso es muy importante. Muchos de ustedes son increíblemente generosos y fieles. Muchas, muchas gracias. Que Dios nos bendiga cada vez que le demos a través de nuestra iglesia. Y vamos a hacer una pausa y vamos a orar por nuestra ofrenda cada vez que la demos. Y lo más importante, quiero que le pidamos a Dios ahorita que te hable hoy a través de la Biblia al hablar de este tema tan delicado de la pureza sexual. ¿Podrías orar conmigo? Dios, te pido que al aportar tomes nuestro dinero y lo uses no solamente para enaltecer el nombre de Jesús, que verdaderamente queremos hacerlo, pero que también lo uses para cambiar la vida de las personas, no solamente aquí en el mundo, pero para cambiarlas para toda la eternidad. Bendícenos al darte de nuestras finanzas y bendice el uso de esas finanzas para extender tu reino. Y ahora, Señor, al ver las Escrituras, te pido, Espíritu Santo, que hables a cada uno de nosotros, a cada persona en línea y en el auditorio, que lo que necesitemos escuchar de ti lo hables muy claramente, y sé que para que esto acontezca necesito de tu poder esta mañana. Te pido por ello, Espíritu Santo, que me llenes y me empoderes y me des el don de la enseñanza para poder enseñar las cosas que tú quieres que enseñe. Ven, Señor, y que sea hecha tu voluntad. Oro en el nombre de Jesús. Amén. He estado dando una serie durante varias semanas llamada Claves para tener una vida exitosa. Y la mayor parte para construir una vida exitosa, al menos ante los ojos de Dios, es mantener la pureza moral. Ahora, ¿cómo haces eso? La última vez te di algunas cosas para ayudarte a hacerlo, y hoy te voy a dar dos más. Pero antes de entrar en ello, veamos lo que aprendimos la última vez. Aprendimos cómo mantener la pureza moral. ¿Y cómo hacemos eso? Comprometiéndonos en el estándar de autoridad de Dios. Comprométete a obedecer lo que Dios dice del sexo y la pureza moral. El segundo lugar es tomar el control de mis pensamientos en mi vida. Tenemos que tomar ese control. La tentación, y recuerda esto, la tentación siempre comienza en tu mente. Y tercero es monitorear cuidadosamente el consumo de los medios. Y el cuarto es minimizar las oportunidades de tentación. Y las dos cosas más, los dos puntos más que te ayudarán a mantenerte moralmente puro son, el primero es para ustedes que están casados. Trabaja en tu matrimonio. Ahora, ¿por qué? Porque la relación que crece con tu cónyuge reducirá la atracción del adulterio o de cualquier otro tipo de relación sexual. Veamos lo que Dios dice en Eclesiastés 9:9. Y dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida fugaz. Dios quiere que disfrutes a tu cónyuge, no solamente que soportes a tu cónyuge. Pero para disfrutar de tu cónyuge significa que tendrás que esforzarte continuamente en tu relación matrimonial. La razón por la que las personas se sienten tentadas después de haber estado casados por un tiempo es porque dejan de salir juntos en su matrimonio. Todas las cosas que hiciste antes de casarte, después de unos años, comenzamos a estar tan ocupados que dejamos de hacer esas cosas. Y ahí es cuando la chispa comienza a apagarse de tu matrimonio. El romance comienza a desaparecer de tu matrimonio. Mujeres, necesito explicarles algo de los hombres. Los hombres tienden a ser cazadores. Ellos son muy orientados a su meta. Son orientados a sus logros. Cuando un joven sale de la escuela, de la secundaria o de la universidad, una de las primeras cosas que piensa es, necesito una mujer en mi vida. Y de alguna manera te encuentra. Entonces te persigue, te corteja y gasta una enorme cantidad de tiempo, energía y dinero tratando de ganar tu corazón. Durante esta etapa, los hombres hacen cosas muy extrañas. Hacen cosas como ir contigo a las tiendas de ropa para mujeres, ir a los museos de arte, cargar tu bolsa, traerte flores en todo tiempo, etc. Te llaman y hablan durante horas por teléfono. Recuerdan cada una de tus palabras. Hacen muchas cosas que ningún hombre normal haría jamás. Y en el momento en que te pone el anillo en el dedo, en el momento en que dice, sí, acepto, el hombre comienza a pensar, misión cumplida. Él no es egoísta, simplemente está siendo quien es, actúa como él es. Como hombre naturalmente orientado a las metas, ahora está pensando, ¿cuál es la próxima casa? La próxima meta. Y por lo general la siguiente búsqueda es, tengo que proveer para mi esposa y mi familia. Entonces toma toda la energía y el esfuerzo que dedicó para cortejarte y ahora lo inclina a su trabajo o a su carrera. La esposa pues comienza a decir, ¿dónde están las flores? ¿Dónde están los museos de arte? Las largas pláticas, etcétera. Ella está pensando, es tiempo de apagar el switch. Él piensa también lo mismo. Él piensa, antes de casarnos, ella no podía quitarme las manos de encima. Ahora parece que siempre le duele la cabeza. Y esto es como el hombre que se prepara para irse a la cama en una noche y le da a su esposa dos aspirinas. Y ella le dice, ¿para qué son las aspirinas? Y dijo él, para tu dolor de cabeza. Y ella respondió, ¡ah, no tengo dolor de cabeza! Y él dijo, ¡eh, te atrapé! Te caché en la mentira, ¿verdad? Así que el hombre también está pensando en apagar el switch. El problema es que no hemos invertido la misma cantidad de tiempo y energía para cortejarnos en nuestro matrimonio como antes lo hacíamos, como antes de nuestro matrimonio. Necesitamos dedicar la misma cantidad de tiempo y energía y dinero a salir con nuestro cónyuge si queremos mantener el romance. Como alguien una vez dijo, si hubiera más cortejos en los matrimonios, habría menos matrimonios en los tribunales. Y eso es muy cierto. Eclesiastés 9:9 dice, tenemos que gozar de nuestro cónyuge. Es lo que dice. ¿Disfrutas tú a tu cónyuge? Cónyuges, ¿ustedes son divertidos? ¿Es agradable vivir con ustedes? Ahora va a los esposos. Esposos, una de las cosas que necesitan aprender es el afecto de manera no sexual. Sé que les suena como una contradicción. Pero créanme, existe el afecto de manera no sexual. Es donde simplemente demuestras a tu esposa que la amas sin tener que llegar hasta el sexo. La Biblia es muy clara de cómo mantener tu matrimonio, de cómo trabajar en tu matrimonio. También es muy práctico. En 1 Corintios 7, de los versos 3 al 5, dice: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. Mujeres solteras, cuando estén pensando en casarse, pregúntense si están dispuestas a entregar su cuerpo por completo. Y si no lo estás, entonces no te cases con él. Una mujer hizo un estudio muy científico y descubrió que a los esposos les gusta hacer el amor en los días que comienzan con M. O sea, los martes, los miércoles y mañana. Un estudio muy científico, ¿verdad? Los consejeros matrimoniales Cliff y Joyce Penner dijeron esto. ¿Recuerdas la anticipación de tener una cita con tu futuro cónyuge? ¿Y cuán desesperadamente se deseaban el uno al otro? ¿Y cómo la tensión sexual pareció aumentar a medida que avanzaban hacia el matrimonio? Hoy, tal vez te preguntes, ¿dónde está nuestra energía y nuestro deseo de tener sexo ahorita? Ahora, después de 20 años de aconsejar parejas casadas, estamos convencidos de que el buen sexo en el matrimonio no sucede por sí solo. Las parejas que mantienen encendida la chispa sexual durante las etapas cambiantes del matrimonio son aquellas que deliberadamente dedican tiempo y esfuerzo a su relación sexual. Durante la edad media del matrimonio, es posible que sientas que solamente estás sobreviviendo sexualmente. Las exigencias de la vida consumen tu energía y tu principal deseo es a menudo dormir, no es el sexo. Pero debes mantener encendida la flama de tu relación sexual. incluso si no tienes el tiempo y la energía para encender la llama tan alto como solía ser. Es posible que estés pensando, ¿cómo se puede hacer eso? Así que hay algunas sugerencias que dieron estos consejeros matrimoniales cristianos. Y estas son las sugerencias para mantener tu fuego sexual encendido. Obviamente, esto es para parejas casadas. Los solteros que quieran casarse en el futuro también deben poner atención a esto. Pero la primera es mantén un compromiso al sexo a pesar de todas las distracciones. Tu matrimonio y tu relación sexual deben seguir siendo una de las mayores prioridades. Ten cuidado con los compromisos que te roban tiempo y energía para tener relaciones sexuales. La segunda forma de mantener tu fuego sexual encendido es mantente arreglado y físicamente en forma. Ahora, la parte arreglado es simplemente una cortesía común, pero la cortesía común no es demasiado común en nuestros días. Esposos, si no se han afeitado en 4 días o si no se han cepillado los dientes en 3 días, no crean que sus esposas se mueren por tener sexo con ustedes. Por cierto, los expertos médicos nos dicen que el deseo sexual de una persona disminuye cuanto menos esté en forma física, o sea, arreglado físicamente. La tercera sugerencia para mantener encendido el fuego sexual es sigue besando todos los días. Los consejeros Cliff y Joyce dicen que besar es el barómetro del estado de tu relación sexual. Y también dice que besarse durante 6 segundos o más naturalmente los acercará más como pareja. La cuarta sugerencia que dan para mantener encendido el fuego sexual es manténlo programado. Al igual que necesitas programar tiempo de calidad con tu familia y necesitas programar tiempo para mantenerte en forma, así también necesitas programar tiempo para tu relación sexual con tu cónyuge. Algunos de ustedes están pensando, ¿programar el sexo? Pensé que se suponía que iba a ser espontáneo. ¿Quién dijo eso? En la Biblia, Dios dice que cualquier cosa que valga la pena hacer, necesitas planificarla. Y necesitamos planificar nuestra adoración, así como también necesitamos planificar nuestro día libre. Necesitamos planificar tiempo también con nuestros hijos, planificar tiempo para estudiar la Biblia, para ir a un grupo de compañerismo, para participar en un ministerio, etc. Es muy importante planificar para asegurarte de tener tiempo para la relación sexual en tu matrimonio. Porque si no haces tiempo, es posible que no tomes el tiempo en el mundo actual, donde todo el mundo está ocupado todo el tiempo. También te animo a programar una cita en las tardes de forma regular. Si te es posible, semanalmente, sal con tu cónyuge, inviertan tiempo el uno con el otro. Y también programen el sexo seguido. Ahora, otra sugerencia para mantener encendido tu fuego sexual es mantener el sexo interesante. Sigue aprendiendo de tu cuerpo y del cuerpo de tu pareja. Sigue invirtiendo sorpresas para evitar que el sexo se vuelva aburrido. Eso es lo que significa trabajar en tu matrimonio. Si no has leído un buen libro cristiano por algún tiempo o nunca has leído un libro sobre hacer el amor, hoy es el tiempo, hoy es el momento. Un buen libro para leer sobre esto es Destinado al Placer, de Ed Witt. Ahora, el pasto no es más verde al otro lado de la cerca. El pasto es más verde donde la riegas. Mantén el sexo interesante. 2 cosas más que te ayudarán a mantenerte moralmente puro, trabajar en tu matrimonio, el primero, y el segundo, magnificar las consecuencias del pecado sexual. Dios ha establecido consecuencias por el pecado sexual, y necesitamos saber eso. Y siendo pastor durante todos estos años, he escuchado el dolor de la infidelidad. Muchas, muchas veces. He visto corazones destrozados. He visto el rechazo. He tratado con las familias que terminan divorciándose. He tratado con los niños devastados. He tratado con personas que contrajeron una enfermedad de transmisión sexual de un cónyuge infiel. He visto el daño que el pecado sexual hace a los corazones, mentes y almas. Y la verdad es que nada daña más las emociones de una persona que el pecado sexual. Dios te hizo un ser sexual. Él te hizo mujer o te hizo hombre. Dios dice que eso es bueno. Y dado que tu sexualidad invade cada parte de tu vida, tener relaciones sexuales no es solo un acto físico, es una conexión del alma. Los dos, dice la Biblia, los dos serán una sola carne. Por lo tanto, cuando se viola esa conexión del alma con tu cónyuge, algo dentro de ti sencillamente se fractura, se rompe. No solamente en el cónyuge que fue traicionado, sino que también en el traidor. El pecado sexual deja cicatrices permanentes. La vergüenza no desaparece. La sensación de pérdida para todos es enorme. Y he hablado con muchas personas que han dicho cosas como: ojalá pudiera retroceder el tiempo. Ni siquiera valió la pena. Veamos lo que dice la Biblia en Proverbios 6:32. Dice: el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Hollywood ha sensacionalizado y glamorizado el sexo, la cual rara vez muestra las vidas destruidas que el sexo dañó fuera del matrimonio. La verdad es que cuando se abusa del sexo o se usa mal, siempre tiene implicaciones en gran manera negativas de las que la mayoría de la gente no es consciente que las hay. Ahí todos pierden. Y Dios quiere evitarte ese dolor. Y algunos de ustedes podrían estar pensando: ¿y cuáles son algunas de las razones por las que debería ser fiel en mi matrimonio? Y más cuando todo y todos los que me rodean dicen que es una tontería no salirse un poco del camino. ¿Por qué querría ser fiel? Ahora déjame darte mis tres razones principales por qué debes ser fiel. ¿Por qué debes ser fiel en tu matrimonio? La primera es porque amo a Jesucristo. Amas a Jesucristo. Jesús dio su vida por mí. Le debo todo. Y un día quiero estar con Él para siempre. Y Jesús dijo en Juan 14:15: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Uno de sus 10 mandamientos, uno de los 10 mandamientos principales, es: no cometas adulterio. La segunda razón por qué ser fiel a tu cónyuge es porque amo a mi esposa y amo a mis hijos. Tan solo de pensar en el dolor que le causaría a mi cónyuge si fuera sexualmente infiel y las cicatrices y la vergüenza que les causaría a mis hijos es casi insoportable para mí solamente de pensarlo. Y la tercera razón del por qué ser fiel a mi cónyuge es porque temo el juicio de Dios. Tengo un temor saludable de Dios. Y sugiero que si no lo tienes, si no tienes ese temor saludable, lo obtengas y rápido. Hebreos 13:14 dice: sea el matrimonio honroso en todos, y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. No pienses que vas a salirte con la tuya, con la inmoralidad sexual. No creas que vas a decirle al Creador del universo: ¿Tú me hiciste? Pero olvídate, Dios. Yo soy mejor. Y yo sé mejor. Sé más del sexo que tú. Voy a hacer lo que yo quiera. Y Dios dice, no lo hagas. No quiero que tengas que pasar por todo ese dolor. No quiero juzgar tu vida, no lo hagas. Quiero que sepas que las normas de Dios sobre el sexo nunca han cambiado. El sexo prematrimonial siempre es inaceptable para Dios. Es pecado, siempre lo ha sido y siempre lo será. Vivir juntos sin casarse es inaceptable para Dios. Es pecado, siempre lo ha sido y siempre lo será. Cometer adulterio, tener una aventura, ser infiel a la persona con la que estás casado, es inaceptable para Dios, es un pecado, siempre lo ha sido y siempre lo será. Tener relaciones sexuales con una pareja del mismo sexo es inaceptable para Dios, es un pecado, siempre lo ha sido y siempre lo será. La pornografía, ver a las personas de esa manera errónea, es inaceptable para Dios, es un pecado, siempre lo ha sido y siempre lo será. Cada una de estas cosas tiene la posibilidad de traer el juicio de Dios sobre ti, no lo hagas. Si has sido culpable de una o más de estas cosas que acabo de mencionar, has venido al lugar correcto. De eso se trata la iglesia Vineyard. Uno de nuestros lemas aquí es, todos son bienvenidos, nadie es perfecto y todo es posible. Vineyard es un lugar para sanidad, para perdón y restauración. Ahora, ¿qué pasa si has pecado, si has fallado en esta área de la sexualidad? ¿Cuál es la manera de regresar a la pureza sexual? Bueno, la primera cosa es arrepentirse. Arrepentirse significa cambiar tu mente, significa ir en la otra dirección. Significa decir, Dios, tienes razón, estoy equivocado, he estado involucrado con el pecado. No intentes racionalizarlo, no intentes disculpar el pecado. Simplemente le dices a Dios que ya no vas a hacerlo. Si estás en medio de una aventura en este momento, esto terminó, se acabó, se termina hoy, se termina en este momento. Déjalo de golpe ahorita mismo. No vas a casa y dices, voy a terminar con esto gradualmente en 3 meses. No, vas a casa y haces una llamada telefónica y eso es todo. Nunca te voy a volver a ver, se acabó, esto es incorrecto, se terminó en estos momentos. No más contacto con ellos, no tengas más contacto con ellos, no hagas mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni tarjetas, ni llamadas telefónicas, etcétera, etcétera. No eliminas un pecado. No es cosa que lo elimines, es cosa que lo detienes ahorita mismo. La segunda parte de la manera de regresar a la pureza es recibir el perdón de Dios. Dios dice, estoy esperando perdonarte, limpiarte y restaurarte. Quiero liberarte de la vergüenza y de los arrepentimientos y de las heridas ocultas. Borrón y cuenta nueva. Pero tienes que pedirlo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La tercera parte de la manera de cómo regresar a la pureza es hacer un nuevo compromiso de vivir sexualmente puro. Debes comprometerte a vivir sexualmente puro, según el estándar de Dios, a partir de este día en adelante, por el resto de tu vida. Eso significa solamente tener sexo con la persona con la que estás casado. Y la última parte de la manera de regresar a la pureza sexual es pídele diariamente a Dios que te ayude. Eso significa que tengo que comprometer mi vida para seguir a Jesucristo y le pido que me ayude a mantener este poderoso impulso sexual, este regalo que Él me ha dado. ¿Y puedes hacerlo? Puedes vivir sexualmente puro en un mundo impuro. Y dile, Jesús, ayúdame. Por lo tanto, ¿cuál es la manera para volver a la pureza sexual? Necesitas arrepentirte, necesitas recibir el perdón de Dios, necesitas hacer un nuevo compromiso de vivir sexualmente puro y pídele diariamente a Dios que te ayude. Puedes hacerlo. Te dije el pasado fin de semana, tú puedes vivir una vida sexual pura en un mundo impuro. No va a ser fácil, pero puedes hacerlo. ¿Podrías orar conmigo? Sé que este mensaje ha sido un mensaje de reto para muchos de nosotros. Ha sido un mensaje de reto para mí. Y no porque este mensaje sea un mensaje que nos reta, no vamos a hablar de él. Es un tema que está en toda la Biblia. Y creo que Dios está hablando a muchos de ustedes que están en línea y que están en este auditorio de los compromisos, de los diferentes compromisos que tienen que hacer para ayudarles a mantenerse moralmente y sexualmente puros. Nuevamente, no significa que vas a ser perfecto. Todos pecamos y todos la regamos. Pero te vuelves a levantar. Y le pides perdón a Dios, y Dios te va a volver a ayudar. Y tienes que caminar con Dios nuevamente. Y muchos de ustedes tienen que hacer esto ahorita mismo. ¿La has regado? Tal vez estés en medio de una relación sexual, o estás teniendo relaciones con tu novia o con tu novio. Tienes que parar. Hoy tiene que parar eso. Tal vez estás en medio de una relación fuera del matrimonio. No vale la pena que sigas por ese camino. Vas a acabar con tu vida si sigues haciéndole. Tal vez Dios te está hablando de tu matrimonio y sabes que no has sido una persona que se goza de estar con su cónyuge. Dile a Dios, perdóname. No he sido un buen esposo para mi esposa. Quiero ser un mejor cónyuge para mi esposo. Quiero que goce de vivir conmigo. Tal vez necesitas comenzar a tener citas románticas con tu cónyuge y comenzar a mejorar tus relaciones sexuales. Lo que sea que Dios te esté hablando, dile sí, Señor. Espíritu Santo, que tu poder aumente en cada persona que está aquí y que está en línea. Y conforme las personas se arrepienten, te pido, Espíritu Santo, que las personas experimenten esa limpieza de la que tú hablas, esa limpieza en nuestros corazones y mentes. Danos un nuevo comienzo el día de hoy. Permítenos irnos del servicio sabiendo que estamos a cuentas contigo. Y no porque creamos que estamos viviendo una vida perfecta, sino porque te hemos confesado que la hemos regado. Ayúdanos a trabajar contigo de una manera mejor. Te pido por cada persona que hizo compromisos en esta mañana. Ayúdalos a vivir en esos compromisos. Dales gracia, dales poder, dales esperanza de que pueden hacerlo. Al final de nuestro servicio, siempre oramos por las personas y nos encantaría orar por ti esta mañana, si necesitas que alguien ore por ti. Y no necesariamente tiene que ser referente al mensaje, pero si te gustaría recibir oración por lo que sea, por sanidad, por un trabajo, si estás teniendo ataques demoníacos, ven, queremos orar por ti. Por lo que sea, nos encantaría orar por ti. Si estás en línea, oprime la ventanilla de oración en vivo y alguien de nuestro equipo de oración va a orar por ti. Si estás aquí en el auditorio, ven a recibir oración cuando en un momento concluya este servicio. ¿Pueden ponerse de pie? Quiero hacer una oración de bendición para todos nosotros antes de irnos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Te pido por todos mis amigos en esta mañana, Dios, que al retirarse de aquí, los bendigas de una manera especial a cada uno de ellos. Bendícelos, guárdalos, que tu rostro resplandezca en ellos y dales gracia. Dales de tu favor a cada uno de ellos, Dios, y dales paz al retirarse. Y es en el nombre de Jesús quien oro, y todos dicen... ¡Amén! Dios los bendiga. Que tengan un buen día. Nos vemos pronto.